Este programa es presentado por AT&T, la red más rápida y confiable de Puerto Rico. Tecnético.com presenta Resuélveme Tecnético con Wilton Vargas y el equipo de Tecnético, contestando y aclarando todo sobre la tecnología en tu vida. Y ahora con ustedes, Wilton Vargas.
Bienvenidos a Resuélveme Tecnético, que es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Yo soy Wilton Vargas, gracias por estar con nosotros en otra edición más donde buscamos hacer que la tecnología trabaje para ti, que esta pues haga lo que se supone que haga, que se supone que esa computadora te ayude en tu trabajo, en tus estudios, pues que sea así. Y si, por ejemplo, estamos hablando de celulares o estamos hablando de tablets, o de cualquier equipo móvil, pues que también este se supone que funcione como debe de ser, pues si no lo está haciendo, para eso nosotros estamos aquí en Resuélveme Tecnético, que este programa todas las semanas llega a ti a las 8 de la noche en directo por medio de Facebook Live, YouTube Live y Periscope. Y durante los fines de semana, para quienes nos escuchen a través de Guado 1280, la campeona de Nueva York, una emisora euforia de Univision, gracias también por tu sintonía. Y a ambos les vamos a decir ya mismito cómo pueden participar de nuestro programa, pero primero tengo que presentar a las personas que hacen posible este programa junto a mí, y me refiero a Roberto Flores y Wilfredo Ruiz. Buenas
noches. Saludos.
Buenas noches.
Digo buenas noches o buenas las que sea, porque no sabemos en qué momento nos pueden estar escuchando o viendo en nuestro programa. La idea del programa es que tú nos escribes con tus preguntas, nos escribes tus preguntas, ya sea por medio del chat, si nos estás viendo en vivo, o por medio de otra cosa importante, que es, por supuesto, el email. Para aquellas personas que están escuchando este programa ya grabado o que nos escuchan en Guado 1280, pues entonces pueden enviarnos sus preguntas a preguntas@tecnetico.com, preguntas@tecnetico.com. Pero si estás ahora mismo viendo este programa en vivo, pues entonces, esto se lleva a cabo todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Los horarios están puestos en nuestra página. Pues entonces ya ahí tienes la oportunidad de preguntarnos en estos momentos lo que tú quieras sobre tecnología. Así que ya sabes cómo lo puedes hacer, pero es importante que sepas de que la razón de ser de nuestro programa eres tú. Así que contamos con tus preguntas para que así pues Roberto las pueda canalizar, y yo también aquí a través del chat, que ya tenemos varias personas del chat de YouTube Live, pues puedan hacérnoslas llegar y nosotros contestarlas, porque esa es la realidad del programa, ese es el alma del programa. Y bueno, para aquellas personas que están ya acostumbrados, que nos ven todas las semanas, notarán que hay algo bastante distinto aquí, y es que estoy aquí de lujo con la Surface Studio y estoy utilizando toda la pantalla de esta computadora para hacerme mi vida más fácil en cuanto a lo que tiene que ver con el programa. Y tengo que mencionar que detrás de las cámaras está nuestro compañero José Izquierdo, que hoy está excusado, porque estamos excusando a José Vélez, pero está excusado hoy por no estar frente aquí a las cámaras y compartir y apretar botones aquí en esta computadora de la Surface Studio, que es de Microsoft. Pero aquí pues puedo llevar a cabo múltiples tareas mientras hago el programa, y le quiero agradecer a Microsoft Store, que es el lugar no solamente donde estamos haciendo el programa, sino que me ha provisto para el programa esta computadora, que la puedes venir a ver a cualquiera de las tiendas Microsoft en toda la nación y en Puerto Rico. Así que en cualquier Microsoft Store vas a ver y vas a poder probar la Surface Studio y las demás computadoras Surface y de otras marcas que puedes conseguir aquí en Microsoft Store. Bueno, muchachos, estamos listos para empezar a contestar las preguntas, a resolverte a ti, que nos estás viendo y que nos estás escuchando. Pues estamos listos, definitivamente que sí. Así que, Roberto, cuando tú quieras, vamos a repetir la forma como la gente se puede comunicar con nosotros. Así que adelante, Roberto, encárgate.
Bien facilito, estamos en cualquier red social, estamos en donde sea, estamos hasta en las luces. No, mentira, se pueden comunicar con nosotros utilizando Twitter. Si estás en Twitter, búscanos bajo Tecnético, nos envías tu pregunta y utiliza el hashtag Resuelve para poder entonces aquí utilizarla, ¿verdad? Buscarla acá y contestarla aquí con los muchachos. Si estás en Facebook, que estamos transmitiendo ahora mismito en vivo, simplemente búscanos, estamos haciendo una transmisión en vivo, haznos tu pregunta, la vamos a contestar. Y si estás en YouTube Live, nos buscas bajo Tecnético, estamos transmitiendo en vivo también, así que tu pregunta también la haces ahí y pues la contestamos. Si nos cae bien, la contestamos. No, mentira.
No, mentira. Quiero mencionar de que una de las cosas que quisimos hacer la semana pasada es poner a prueba la nueva cámara 360 de Samsung que pues presentaron en el evento del Galaxy S8. En aquellos momentos no la pudimos probar por diferentes razones, pero hoy la tenemos funcionando. Y ahora mismo yo voy a compartir en el chat de Facebook, en el área de comentarios de este video, en Facebook, el link para aquellos que quisieran ver y tener una idea de cómo funciona esta cámara transmitiendo 360 grados de imagen en directo, en vivo. Y lo voy a compartir aquí ahora mismo porque es súper interesante. Claro está, ahí no vas a tener la opción de poder escribirnos tus preguntas. Simplemente es para que veas cómo se transmite un programa en vivo por medio de una cámara 360. Así que ya sabes, lo voy a publicar ahora en el chat de Facebook para que no sea así. De hecho, lo voy a publicar también en el de Twitter. Como un tweet y también en el chat de YouTube Live para que entonces así todo el que quiera ver cómo funciona pues lo puede ver. Entonces, vamos con la primera pregunta de nuestro programa de hoy y enseguida pues empezamos a resolverle a la gente. Roberto.
Pues mira, tenemos una preguntita que se nos había quedado la otra vez. Juan Alfaro nos pregunta si él tiene una idea para crear un software, ¿cómo puede registrarle en Puerto Rico?
Oh, interesante esa pregunta. La manera como tú puedes registrar un software en Puerto Rico tiene varias dimensiones. Recuerda que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y tienes que tomar en consideración eso de que no solamente lo registres aquí, sino que también lo registres en los Estados Unidos. Y te explico. En el Departamento de Estado, tú puedes registrar esto como propiedad intelectual. Ese es el primer paso. Es más, yo no diría ni que primer paso. Es uno de múltiples pasos que debes de llevar a cabo simultáneamente. El otro es registrarlo en la librería del Congreso. Ahí entonces tú puedes conseguir las formas tanto del Departamento de Estado como de la librería del Congreso. Lo puedes conseguir en línea, online. Y entonces ahí tú vas a conseguir específicamente las formas que son específicas para lo que es software, programación, código. Una vez hagas esa registración, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, estás cubierto, porque estás cubierto bajo la ley estatal y bajo la ley federal. Y de esa forma, pues, no hay ningún problema. Claro está, eso es distinto a una patente. Una patente es otra cosa, totalmente distinta. Es simplemente registrar la existencia de ese software, pues lo puedes hacer de la manera que te expliqué. Simplemente busca Departamento de Estado, estado.gobierno.pr, si no me equivoco es la dirección, y en el caso de la librería del Congreso es loc.gov. Loc, this Library of Congress, .gov de government, loc.gov. Y ahí, resuelto el problema, lo puedes registrar. Vamos con la próxima pregunta de nuestro programa en esta ocasión, Roberto.
Yo tengo una pregunta.
Ah, ok, pues adelante.
¿Qué tal la cosa esa?
Pues mira,
parece que estás ahí pidiendo una pantalla de esta, del futuro.
Es que esto es fantástico porque esta pantalla me permite tener, ahora mismo yo tengo 4 ventanas distribuidas de forma uniforme y entonces yo puedo pues monitorear múltiples cosas a la vez y no tengo que, por ejemplo, si ustedes han visto nuestro programa anteriormente, yo utilizo una Surface y la Surface es una pantalla de apenas casi 11 pulgadas y realmente pues tengo que estar cambiando entre ventana y ventana, no me permite tener múltiples ventanas a la vez y pues con esta máquina pues definitivamente es mucho más fácil. Yo aquí voy a hablar con la gente de Microsoft Store para ver si esto se puede quedar como de forma permanente porque me siento muy cómodo haciendo el programa de esta manera.
O sea, no tienes que ser artista para sacarle provecho a esa máquina.
No, porque si tú tienes que trabajar con múltiples documentos a la vez y puedes beneficiarte de tener la pantalla táctil. Y otra cosa importante, Roberto, una de las cosas que se está enfatizando hoy día en las áreas de trabajo lo es la ergonómica, el asunto de la comodidad del trabajador. Y este tipo de máquina, como yo la puedo ajustar de una manera muy fácil, pues me permite yo trabajar sentado, pero también trabajar parado. Y se recomienda que varias veces durante el día tú te pongas de pie para entonces así estimular pues el metabolismo, los músculos, etcétera. Y esto te permite trabajar de pie cómodamente. En el caso mío, que hago este programa, Resuélveme Tecnético con ustedes, pues me permite hacerlo de pie y de verdad que estoy muy cómodo. Te puedo ir a decir que hasta me siento más cómodo que si estoy sentado. De verdad, en serio. So, esto se traduce a que a productividad. Y realmente ese es el mensaje de lo que Microsoft está queriendo enfatizar en estos días. La productividad, productividad, productividad. Y en ese caso, pues, esto lo está haciendo. Vamos con la próxima pregunta, Roberto.
Pero esta pregunta es bien interesante. Nos preguntan por Facebook cómo es que surgen las SD cards, las micro SD cards falsas. O sea, ¿cómo es que hacen que las hagan falsas?
Recuerdo haber leído sobre eso, de un grave problema que existe de tarjetas que, por ejemplo, tú compras en eBay y, ¿sabes? Tú dices, wow, qué tremendo precio. Y no es que no se puedan conseguir buenos productos a buen precio en eBay, pero hay que tener mucho cuidado porque se ha creado este mercado donde se permite o se ha hecho posible que tú veas que una tarjeta tenga el logo de la compañía, que luzca idéntico, que sabes que de verdad engañe, y entonces termine siendo un problema. De la manera que yo te puedo decir que tú puedes evitar el, ¿cómo se llama? El comprar eso, es de la siguiente forma. Y déjame ahora compartir el video 360 en nuestra página en tecnético.com, en Tecnético en Facebook. Ok, la manera que tú puedes detectar si tú tienes en tus manos una tarjeta que sea falsa, y está hablando de tarjetas micro SD, primero tienes que verificar el precio y la reputación de quien la está vendiendo. Créeme, si tú tienes que evitar ser el primero en caer, vamos a ponerlo de esa forma, y de la manera que tú lo haces, pues verificando los ratings o la reputación del vendedor en eBay. Lo segundo es que si tú compraste la tarjeta y la recibiste, fíjate bien en la cantidad de memoria disponible. Cuando tú insertas la tarjeta y sale el sistema operativo te reporta, ya sea Android o el que sea, te reporta la cantidad de memoria. Si ves una discrepancia demasiado grande, estamos hablando de que te dé la mitad o te dé un 60% de la capacidad. Por ejemplo, si la tarjeta es de 100 gigas, y solamente te está dando 60, definitivamente hay un problema. Lo mismo sucede si es menos que eso. La cuestión es que si tú ves que te está dando un 60 a un 65% de capacidad, es más, lo voy a subir a 70 o 75. Si ves que te da un 70 o 75% de la capacidad, número uno, es muy probable que esa tarjeta o sea falsificada, o número dos, que esa tarjeta esté defectuosa. Porque también hay otra cosa que considerar, y es que una tarjeta o puede ser falsificada o puede ser de una, le llamamos batch en inglés, de una tirada defectuosa. Y obviamente tú no quieres confiar tus fotos o tus videos o lo que sea en una tarjeta micro SD defectuosa. Así que esas son las dos formas que tú puedes utilizar para detectar si te están vendiendo gato por liebre, si es una tarjeta que no deberías haber comprado. Roberto.
Ok, pues tenemos otra pregunta aquí y Miguel Ángel quiere saber si le podemos recomendar RAM y disco duro bueno, una buena marca de RAM y disco duro.
A mí en disco duros me gusta, es que no hay muchas opciones realmente, porque está Seagate, está y estamos hablando de discos duros, y voy a incluir aquí pues lo obvio, que son los SSD, uh-huh. Son los discos duros de memoria de estado sólido. Pero antes de yo decir mis marcas, me gustaría saber si ustedes tienen en mente, ya sea de memoria tipo RAM o de memoria de disco duro, algo que quieran mencionar antes de yo dar mi veredicto.
Bueno, yo por lo menos en los discos duros uso mucho, me gusta mucho porque lo he podido probar y todo eso y funciona súper rápido, son los discos duros de Samsung. Uh-huh. Los externos e internos funcionan súper rápido. Los SSDs que, ¿sabes? Esos hace la computadora que corra rápido. Te prende rápido la computadora también. De verdad que en el caso de los discos duros internos y externos, pues los de Samsung, by far, mano, se las doy a ellos.
Sí. Yo creo que en discos duros, de los regulares, a mí me gustaba Maxtor, pero obviamente las cosas han cambiado muchísimo. So, Seagate sigue siendo el proveedor, pues, principal y yo creo que más confiable ahora mismo. Claro está. Recuerden una cosa. ¿Me puedes repetir el nombre de la persona que nos preguntó eso? Lo del disco duro. Bueno, no importa.
Miguel Ángel.
Ah, Miguel Ángel. Pues mira, Miguel Ángel. El asunto aquí es el siguiente. Los fabricantes tienen diferentes niveles de productos, en los cuales pues te ofrecen uno que es más económico y viene otro que es más sofisticado, etcétera, etcétera. Yo recomiendo que nadie escatime y que nadie compre discos duros del nivel más económico de una marca. Porque realmente eso está diseñado para que sea lo más barato y lo que se llama el MTBF, que es una medida para determinar la confiabilidad de un disco duro. Y eso en inglés quiere decir Mean Time Between Failure. Pues ese número cambia drásticamente entre un disco duro bien barato y un disco duro de más costo. Y eso son horas, se calcula en horas, en miles de horas. So, tú puedes tener un disco duro que está calculado en 30.000 horas y es el más económico. Estoy dando un ejemplo, no es que sean 30.000 horas, puede ser más. O por un poquito más de dinero, puedes entonces optar por un disco duro que te dé 100.000 horas, 80.000 horas, 150.000 horas, y tú lo que quieres es confiabilidad en un disco duro. Así que no compres el más barato, Miguel Ángel, cómprate uno que sea un poquito más, o sea, sube uno o dos niveles de acuerdo a tu presupuesto para que puedas tener un disco duro confiable. Habiendo dicho esto, Seagate y en memoria, a mí me parece que PNY okay, es una excelente opción en memoria, y también está Kingston. Corsair es también un excelente tipo de memoria. Y recuerda que también en las memorias tipo RAM hay diferentes niveles de precio, así que trata de subir uno o dos escalones del modelo más barato para que entonces sí tengas algo que realmente valga la pena, particularmente cuando dependes de esa computadora para lo que sea. Y más importante, si esa computadora la utilizas para procesos intensivos como lo son pues videojuegos o utilizarla para editar videos, ese tipo de cosas. Roberto, adelante.
Ok, pues mira, Pedro Torres tiene un iPhone 5S, le gustó el nuevo iPhone 7 color rojo, uh-huh, y quiere saber si le recomendamos que se compre el iPhone rojo nuevo, el 7 Red Product Red Edition, o esperar al nuevo. Lo que pasa es que ahora mismito el que tiene ahora no le da la memoria.
Que no le...
del problema de espacio.
Bueno,
Que le ponga un SD card al iPhone.
Pero tú sabes que a mí me gustaría saber por parte de él si el problema de memoria que está teniendo es, por ejemplo, que le toma mucho espacio la foto, porque eso se puede resolver fácil. Instala Google Fotos y se acabó. Uh-huh. Y se acabó tu problema. Así que danos un poquito más. Lo que pasa es que no quiero decirle de entrada, de golpe, mira, cómpratelo o no uh-huh, te lo compres. Porque a lo mejor el problema que tú estás teniendo es muy sencillo de resolver, el asunto de la memoria. Así que danos un poquito más de información, cuál es el problema exactamente que tú tienes con memoria en tu iPhone, para entonces así nosotros poder decirte si te recomendamos que compres uno nuevo o no. Porque tal vez no tienes que hacer esa inversión, más aún cuando estamos a par de meses de un iPhone nuevo.
Yo no le recomiendo el 7 ya, te lo digo, a menos que sea a precio de pescado a bombao, no vale la pena, porque viene el nuevo y es bien probable que ese iPhone 7 baje más aún de precio. Conociendo a Apple, por lo general ellos siempre, ¿verdad?, mantienen la generación anterior y le bajan el precio, así que espera. Y está a ley de meses, a ley de 3 a 4 meses, septiembre.
Exacto.
Estás ahí al lado, espera.
Sí, pero si nos puedes dar un poquito más de información, pues entonces nos gustaría así poder ser más específico en contestar la pregunta y ayudarte. Tengo una pregunta por aquí por YouTube Live y es de Ricardo Trinidad. La Amazon Fire Tablet de 7 pulgadas está en especial a $40. Con Prime, tienes que ser miembro de Prime y él es miembro. ¿Valdrá la pena? ¿Qué tú crees, Wilfredo?
Que se tire.
$40.
40 pesos una tableta. ¿Sabes? El único problema es los anuncios. Que las Kindles pues tienen el problema de que tienen anuncios. Literal, ¿sabes? Puedes estar usando la tableta y te va a salir un banner arriba de notificación que tiene un anuncio. So, ese es el único truco, pero por 40 pesos.
$40, ¿sabes? Ricardo. Son $40. Y realmente una tablet con ese nivel de desempeño, pues mira, está muy bien. Ahora, eso sí, tienes que tener en consideración de que porque estás pagando solamente $40, pues hay otras cosas en las cuales subsidian ese producto de calidad. Sí. Porque una Amazon Fire de $40 no es lo mismo que una Amazon Fire, que una tableta por ahí de esas marca Acme de $50 o $60. O sea, la Amazon Fire se la va a almorzar, se la va a comer viva. Pero para tú poder recibirla por, o comprarla por $40, pues tienes que entonces tomar en consideración ciertas cosas. Así que yo tú, si eso no es problema y el usuario no le molesta, pues entonces son $40 bien invertidos, entiendo yo. Así que muchas gracias por tu pregunta. Roberto, vamos con la próxima.
Pues mira, Ernesto Ortiz tiene una pregunta. Él quiere saber por qué existe una diferencia entre compañías con relación a los precios de internet. En el caso de él, vive en Barranquitas, la compañía que él tiene ofrece 30 mega por $51 y hay una compañía independiente que paga por 10 mega $64.99. Quiere decir, porque vive en una zona rural tiene que pagar más.
La razón por la cual hay tanta diferencia en diferentes proveedores de internet reside en la cantidad de clientes que tiene ese proveedor y el nivel de infraestructura que tiene, o sea, cuánta infraestructura tiene ese proveedor. Se supone que, importante, y también el nivel de calidad en la conexión que te provee. Te lo digo por lo siguiente. El asunto de la conectividad a internet son múltiples factores. Ya yo he aprendido que no hay una sola cosa en particular que defina o decida si un proveedor te puede dar la velocidad que promete o no. Son múltiples cosas. A veces fuera de control del usuario, a veces fuera de control del proveedor. Pero pues así es esto, por lo menos por ahora. Entonces, ¿qué pasa? Un proveedor puede estar dándote un internet bien barato, pero eso es porque tiene la capacidad de meter muchos usuarios a la vez. Y entonces ahí puede bajar los precios. Ahora la pregunta es, ¿tendrá ese proveedor la capacidad para manejar todos esos usuarios? Y la contestación a esa pregunta se realiza o se lleva a cabo o se puede constatar si el internet que provee, el servicio de internet que provee ese proveedor, valga la redundancia, es bueno, es aceptable. Ahí tú te das cuenta, sí, la combinación de cuánta gente puede meter en su red y el nivel de servicio que esos usuarios reciben, si es bueno, pues entonces ya tú sabes que esa compañía tiene la capacidad para manejarlo y por eso es que puede ofrecer esos precios. Hay otras compañías que el internet es más caro y puede ser que no tengan la capacidad para meter muchos usuarios y por ende te tiene que costar más caro, pero es posible que esa compañía versus la otra te pueda garantizar un mejor servicio de internet porque no tiene que dividir su capacidad en un montón de usuarios de manera simultánea. Así que la recomendación sigue siendo la misma. Pregunta a tus vecinos, a tus familiares, personas que vivan a tu alrededor, donde va a estar esa conexión que tú quieres contratar, si la conexión de compañía X o compañía Y es una conexión buena. Es la única forma de saber, porque si obviamente es como ir a un restaurante, José, y decir con el menú en la mano, esto que está aquí, este plato es bueno, te va a decir que obviamente te va a decir que es bueno. Sí, sí. O sea, tú no le puedes preguntar al proveedor, ¿voy a tener buena conexión en mi casa? Porque te va a decir que sí. Imagínate, si no estaría, lo botan, lo despiden. Así que lo mejor es preguntarle a vecinos y amistades alrededor donde tú vas a tener esa conexión para que ellos te digan qué compañía utilizan y si están satisfechos con el servicio. Y los que contesten en la afirmativa de que están satisfechos, la mayor cantidad que se refieran a una compañía en particular, esa es la que tú necesitas contratar. Así que espero que haya sido contestada la pregunta. Vamos con la próxima, Roberto. Me gusta esto, sí.
Espérate, me perdí. Ok, Carlos Próspero quiere saber si cuál es mejor, el Roku o el Apple TV.
Yo prefiero el Roku, yo no sé ustedes. No sé, ¿qué opinas tú, Wilfredo?
Esto depende, pues si te gusta Apple y eres un fanático de Apple, pues. Apple TV, te compras el Apple TV. Por lo menos el Apple TV a mí me gusta. El Apple TV es bastante nítido. Nunca he probado el Roku. Uh-huh. O sea, que por eso estoy diciendo, pero...
Yo tampoco he probado el Roku. El Apple TV lo he probado. Yo tengo un Nvidia Shield, o que uso Android TV. Me gusta más Android en cuestión de cómo se ve, pero no he usado el Roku, no puedo decir. El Apple TV para mí no me gustó mucho. Me como que controlaba demasiado, no sé, como que el interface a mí no me gustó. Uh-huh. Pero conozco de gente que lo tienen y le encantan y lo utilizan y están encantados con él. Para lo que gustó los colores, pero sí. Entre Roku y Apple TV yo no puedo abogar, no los he probado. El Roku no lo he probado.
Yo te voy a decir una cosa. El asunto y la razón por la cual yo prefiero Roku versus Apple TV es porque Apple TV es Apple TV y se acabó. Uh-huh. Un Roku, tú puedes optar por utilizarlo con el software que viene y fantástico. O puedes instalarle otras cosas que para pues tomar ventaja de las múltiples cosas que se pueden hacer software, con sistemas operativos que existen en Internet para ese tipo de cajas. El caso de Apple, estás casado con Apple, no puedes hacer más nada con eso. Y simplemente, pues, se reducen tus opciones de lo que quieras hacer. Habiendo dicho esto, hay que tener mucho cuidado con la instalación de cajas como Mac TV y como Kodi en Roku y otras cajas, porque ya empezó el proceso de diferentes compañías de identificar y cerrar los proveedores ilegales de contenido. Más detalles sobre eso al regresar de esta pausa en Resuélveme Tecnético, que llega a ti desde Microsoft Store en San Juan. La pausa es bien pequeña, no se nos vaya nadie. Utilice esta oportunidad para compartir este video de nuestro programa. Dale share, compártelo para que entonces así las demás personas en tu círculo social pues también puedan disfrutar de Resuélveme Tecnético, que es presentado por AT&T, la mejor red en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
Recuerda que puedes comunicarte con Resuélveme Tecnético por Facebook, Twitter o Google+. Búscanos bajo Tecnético, síguenos y participa.
Estamos de vuelta a Resuélveme Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Estamos desde Microsoft Store en Plaza de las Américas, en San Juan, y hoy en edición de lujo, porque miren, tengo aquí frente a mí la Surface Studio, que me está permitiendo hacer el programa mucho mejor que de la otra forma que normalmente lo hago. Y este programa, les digo una cosa, yo tener el espacio aquí para poder tener múltiples ventanas es fantástico, y touchscreen, bueno, fantástico. Y aprovecho la oportunidad para invitarte a que pues visites tu Microsoft Store más cercana, donde puedes ver la Surface Studio, la Surface 4, la Surface Book, en fin, todo lo que Microsoft ofrece, y también de otros manufactureros, para que entonces así puedes escoger la computadora perfecta para tus necesidades. Hay accesorios, hay software y también, por supuesto, Xbox Central. Aquí consigues todo lo relacionado a Xbox. Así que si eres un gamer y quieres buscar lo más reciente, también puedes probar el Oculus Rift. Así que pasa por tu Microsoft Store más cercana para que entonces así puedas experimentar lo más reciente en el mundo Windows, en el mundo Microsoft. Y bueno, estamos listos para continuar nuestro programa de esta noche, que es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida, y que la idea del programa es que tú nos escribes, tú nos preguntas a nosotros y nosotros te contestamos. Y mira, si te fijas bien en la cara tanto mía como la de Wilfredo y la de espérate, te digo ahora, okay. Y la de Roberto, te das cuenta de que en ningún momento ponemos cara de teléfono ocupado. Tú nos preguntas y nosotros hacemos lo indecible por contestar esa pregunta de tecnología que tú tienes. La cara de teléfono ocupado, es que no sé si se va a poder ver. ¿Se va a poder ver? Déjame ver. Ok, pues yo voy a poner cámara de teléfono ocupado, ¿ok? So, me hicieron una pregunta. Esa es una cara de teléfono ocupado. Okay. No sé de qué me están hablando. Pero aquí en Resuélveme Tecnético, nosotros sí te podemos ayudar. Así que en el chat, si estás viendo el programa en vivo, o por medio de email, si lo estás escuchando grabado, a través de WADO 280, la campeona de Nueva York, con emisora Euforia de Univisión, preguntas@tecnético.com, preguntas@tecnético.com, ahí nos puedes escribir para que entonces sí podamos incluir tu pregunta en el programa. Y bueno, Estar en una red lenta es malísimo. Y estar en una red que no te deje hablar y navegar al mismo tiempo, la internet, no es lo mismo jamás y nunca. Así que confía en la mejor red en Puerto Rico, AT&T, que ahora te llevas smartphones con cero pronto con AT&T Next. Además, al cambiarte a AT&T, recibes hasta $650 por línea para pagar la penalidad y el balance de tu equipo al traer tu teléfono en trading y activar uno con AT&T Next. Así que no pongas tu comunicación en riesgo. Asegúrate de estar en la mejor red en Puerto Rico, AT&T. Más detalles en la prensa y en las tiendas. Gracias a AT&T por presentar Tecnético, Resuélveme Tecnético todas las semanas y llevamos para nuestro quinto año al aire. Así que comparte la existencia del programa, déjale saber a tus amistades y familiares de que todos los miércoles a las 8 de la noche hora de Puerto Rico, y los horarios están puestos en nuestras páginas, puedes tener la oportunidad de resolver los problemas con la tecnología en tu vida por medio de Resuélveme Tecnético. Aquí está Wilfredo Ruiz, aquí está Roberto Flores. Detrás de la cámara y los controles está hoy nuestro compañero José Izquierdo y este servidor Wilton Vargas para ayudarte a que le saques provecho a la tecnología en tu vida. Vamos con la próxima de esta edición de Resuélveme Tecnético. Roberto, cuando usted así lo determine, vamos con la próxima pregunta.
Pues tenemos varias gente. Tenemos Miguel Ángel Cuadrado y Jay Sayas. Quieren saber cuándo viene el Note 8 o si se compran el S Plus 8 o esperan al Note 8. Están indecisos entre el S8 Plus o el Note 8.
¿Qué tú le contestarías, Wilfredo?
Bueno, pero tan rápido buscando el Note 8. Oye, pero es que... No, en realidad, si ¿cómo es que él dijo que si tiene un S7 y cambiarse al S8? No,
uno quiere saber cuándo viene el Note 8 y, okay. Uno, y Jay quiere saber si se compra el S8 Plus o espera el Note 8.
Bueno, en realidad tírate para el S8 Plus, o sea, es bastante grande, nosotros lo estuvimos probando la semana pasada y es bien similar al Note, a lo que era el Note 7, lo único, pues obviamente no tiene el S Pen, el stylus de ese teléfono, pero de los demás es casi igual el teléfono, no sé si es que tú...
Bueno, la pantalla, a nosotros nos encantó la pantalla, ellos lo que lograron hacer de estirar la pantalla, reducir sus bordes, o sea, técnicamente el teléfono es pantalla, o sea, es 80% pantalla, ¿eh? Galaxy S8 pantalla, porque es que sí. No se le notan los bordes y a nosotros nos encantó eso, definitivamente, de sí. Que ahora S versus el Note 8, no sabemos si viene Note 8, conociendo a Samsung debería sacar, ¿verdad? Uh-huh. Dejar el Note 7 atrás, el fiasco de lo de la batería y de la que explotaba, etcétera.
Pero que cómo la gente lo vaya a aceptar.
Pero no hay confirmación alguna, pero probablemente vaya a haber uno.
Exacto.
Y, wow, es que también todo depende si necesitas el teléfono ahora, si eres una persona de que necesita utilizar el bolígrafo, esa función del uh-huh. S Pen.
Exactamente.
Es que yo, ¿verdad? Y... ¿Ah?
Que,
yo he visto para la gente que sí, que utilizan para la opción de firmar. De firmar los documentos.
Oh, sí.
Sí.
Y lo envía. Pero además sí, de
es
eso,
que nuestro, y perdón que te interrumpa, Wilfredo, ¿no? Nuestro director hoy, José Izquierdo, mencionó, es que ustedes no lo escucharon, pero él dice que él nunca ha visto a nadie utilizar el S Pen. Pero entonces Roberto le dice que él ha visto personas firmar documentos y ya hoy día muchas aplicaciones bancarias, no en Puerto Rico porque todavía no hemos llegado a ese punto, pero en Estados Unidos muchas aplicaciones bancarias permiten la autenticación de documentos por medio de la firma en un dispositivo móvil. Y entonces con el dedo o con el S Pen, pero muchas personas encuentran el S Pen una forma más natural de poder interactuar de esa forma. Así que estoy con Roberto. Lo que pasa es que tú no sales de tu casa, José Izquierdo. José Izquierdo no sale de su casa, por eso es que no ve nada. Yo entiendo, y en cuanto a abundar un poquito a la contestación, el Note va a salir cuando va a salir. Es más, yo hasta me atrevo a decir que yo no garantizaría que fuese a salir en septiembre. La única forma que pienso que Samsung sacaría el Note 8, debo decir, o el Note que sea, en septiembre es si quiere alejarse de que la gente piense de nuevo en que se están apresurando sacándolo antes de la fecha usual de septiembre. Si lo sacan en agosto o lo sacan en julio, yo creo que eso es un grave error. Que lo dejen para septiembre... No solamente van a tener más tiempo para terminar o desarrollar lo que tengan que desarrollar para ese nuevo teléfono, sino que también se alejan del estigma de haber lanzado un teléfono como el Note 7 en agosto, un mes antes, y lo que pasó como resultado de ese lanzamiento prematuro. Así que Samsung con calma, y ustedes que están desesperados por el próximo Note, con calma también. Roberto, adelante con la próxima.
Bájenle dos. Mira, tengo gente aquí en el chat que me dice que sí utilizan el S Pen. Bueno. Bueno. Vamos a ver aquí. Nos pregunta Rob Coreano. Nos pregunta que si utilizamos VPN, si usamos uno, ¿cuál? Y si el usar el VPN reduce el bandwidth cuando estamos online.
Si, o sea, si lo utilizamos en nuestro carácter personal, yo lo uso.
Yo también.
Yo uso uno que es gratis, que se llama VPN Book, que me permite configurarlo tanto en la computadora como en el celular. Y fantástico. Tengo la opción de poder escoger si quiero un servidor en Estados Unidos o si quiero un servidor en Europa, etcétera. Y tengo varias, y tiene varios servidores, cosa de que si uno está muy congestionado, pues entonces puedo utilizar otro. Lo utilizo para streaming, para ver televisión en streaming. Específicamente, lo voy a confesar. Desde Puerto Rico, tú no puedes ver la programación de CBS en línea, te dice que no se puede, bla 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 bla. Pues yo activo el VPN Book, que lo puedes conseguirlo en vpnbook.com, y ahí lo configuro. El password cambia. Una cosa importante es que el password cambia todos los días, porque es un servicio gratis, y obviamente están los abusadores que se quedan días y días y días conectados. Es un servicio gratis, pues hello, o sea, vamos a ser justos con los demás. Así que el password cambia todos los días. Aparte, y habiendo dicho eso, pues simplemente es un fantástico servicio, funciona muy bien, y yo veo la programación de CBS, una serie que me encanta, que se llama Madam Secretary. Me encanta esa serie. Pues entonces activo el VPN, entro, veo lo... De hecho, ¿cómo se llama? Witopia. Witopia, tú lo puedes, sería posible que lo pusieras ahí para que la gente lo pueda ver en la transmisión. Witopia es un servicio de VPN, $5 al mes, según nos recomienda aquí José Izquierdo, y pues ahí no tienes que pasar por el problema. ¿Pero tú lo usas para streaming o lo utilizas para simplemente para streaming? Lo usa para streaming. Y para, él dice que él lo recomienda, nuestro José Izquierdo recomienda, ¿cómo se llama? Witopia. Para VPN. Así que tienes la opción gratis, que es a través de VPN Book, o si quieres pagar $5 y no tener que estar cambiando password cada vez que lo vas a utilizar, pues entonces puedes utilizar Witopia. Cualquiera de esas dos opciones, fantástica para poder acceder lo que no te dejan acceder por estar donde estás, sea donde quiera que estés. Roberto, no, espérate, antes de que vayamos con la próxima, Roberto, tengo que abundar sobre el tema que dejamos sobre la mesa, que tiene que ver con el cómo están interviniendo para desarticular toda esa cantidad de servidores en Internet que proveen contenido no autorizado a través de las cajas con Kodi y con otros software, otras programaciones, otras aplicaciones para ello. Señores, todo lo que tenga que ver con programación, películas, series de televisión, están producidos y se distribuyen bajo derechos de autor. Y eso viene con una... Con una infraestructura de leyes que hace que el proceso sea complicado y que pues las compañías quieran tener el mayor control posible. ¿Qué pasa? Ninguno de esos proveedores que tú pagas 5, 10, $15 al mes y que tú puedes programar en cajas con Kodi o con otros proveedores, dicho sea de paso, Kodi viene en forma de aplicación. Uh-huh. O sea, tú lo puedes instalar en Android. Y no tienes que cambiar toda la estructura, ¿no?, de tu teléfono, de tu tablet. Pues todos esos servidores que funcionan con Kodi no son autorizados. Eso está ocurriendo a la libre. Y entonces, ¿qué pasa? Que al no ser autorizados, existen varios riesgos. Si tú pagaste, puede ser que a ese proveedor le cierren, lo cierren, lo desactiven, y entonces perdiste tu dinero que pagaste. En fin, la cuestión es que hay tantos que las compañías, las productoras, las casas productoras están empezando a actuar para identificar esos servidores y sacarlos de circulación. Y les digo una cosa, esto ahora con lo que firmó el presidente Trump, que va a determinar cuál es el historial de navegación a través de tu proveedor de internet, yo les digo una cosa, eso va a aumentar dramáticamente el proceso de cerrar esos servidores. Así que la recomendación es, utiliza un VPN, un VPN, dimos unas recomendaciones hace un momento, para que entonces así no tengas problemas. Pero aún así, el que te provee ese servicio puede ser que no tenga el mejor internet del mundo y entonces está sujeto a problemas de streaming, de calidad de streaming, o que no se vean los canales que tú quieras. Entonces, si le pones el VPN, que una de las cosas que preguntaron hace un rato es si baja la velocidad. Sí, el VPN baja la velocidad de conexión. Porque acuérdate, una conexión de internet normal es de punto A a punto B. ¿Okay? De punto A eres tú, punto B es a donde te estés conectando. Una conexión por VPN es de punto A a punto VPN, que es quien quiera que te esté proveyendo el servicio, ya sea que ese servidor esté cercano a ti geográficamente o esté lejos. Por ejemplo, si yo me quiero conectar a un VPN con un servidor en Europa, pues yo sé que el viaje que eso tiene que dar a uno de los continentes europeos, para entonces de allí conectarse a donde yo quiero, y el resultado de esa conexión entonces tiene que regresar a ese servidor en Europa y entonces me llega a mí. Eso inevitablemente reduce la velocidad de conexión. Por eso es que una recomendación, si vas a usar VPN, asegúrate de que sea con una conexión a internet de buena velocidad, porque si no, vas a pasar las de Caín. Así que, habiendo dicho esto, eso es lo que está pasando con los proveedores no autorizados a cajas como Kodi, etcétera, que utilizan Kodi, etcétera, etcétera. Vamos con la próxima, Roberto.
Vamos a ver acá. Lucas quiere saber si le recomendamos hacer el upgrade del S7 Edge al S8 Plus.
Recomendación entre el S7 sí.
S7, o sea, hacer el upgrade del S7 Edge al S8 Plus.
No, a menos que tú tengas una razón por la cual quieras tener una pantalla grande o cualquiera de los adelantes tecnológicos específicos del S8, tienes un buen celular. Uh-huh. Aquí está el S7 y si ya le llegó Nougat, porque tienes la suerte que te haya llegado Nougat, pues ya tienes la versión más reciente de Android. Eso podría ser una razón por la cual quieras cambiarte, pero si lo tienes ya en el S7, pues no hay problema. Yo realmente no encuentro una razón tecnológica para decirte, sal corriendo, preordénalo porque lo tengas. No. Si te está funcionando el S7 ahora mismo bien, ¿verdad que sí, Roberto? Exacto. Ahora, dice José Izquierdo que si lo puedes comprar.
Que venga para que no lo preste.
¿Qué, cómo es?
Que si lo puede comprar, que venga para acá y no los preste.
Dice, bueno, ya ustedes escucharon a Roberto. Pero la cuestión es que no es necesario salir corriendo cuando tú tienes un S7, que es el modelo más reciente. Hasta que salga el S8 el próximo 21 de abril. Así que realmente con calma, disfruta tu S7, disfruta tu inversión y ya veremos qué pasa con el S9 y entonces ahí pues sí sería una buena idea de pues actualizarlo. Próxima, por favor, Roberto.
Esta pregunta me interesa porque yo conozco mucha gente que le está sucediendo esto. Luis Carlos Ruiz tenía 40 megas, lo subió a 60 y ahora tiene problemas con la señal y cambió el módem y todo.
Eso me suena a un proveedor de cable. Me imagino que debe ser Liberty. Mira,
que rima con Liberty.
Y esto aplica a todos los proveedores de acceso a internet. Y lo estaba mencionando en la primera media hora. Y es que la calidad de conexión, la velocidad, vamos a ser específicos, la velocidad de conexión, bueno, la calidad, porque ahí tomamos en consideración no solamente la calidad, la velocidad, sino también lo que se conoce como el ping, que es cuán rápido la respuesta ocurre y otras características más de esa conexión a internet. So, vamos a referirnos a eso como la calidad del internet. Hay muchas cosas que determinan esa calidad. Algunas tú tienes control de ella, como por ejemplo, si tú tienes un router Wi-Fi y todas tus conexiones son por medio de Wi-Fi y el internet que llega a tu casa es, por ejemplo, de 100 megas y tú tienes un router viejo, tú tienes un Wi-Fi viejo, jamás y nunca vas a poder disfrutar de esos 100 megas o de la cantidad razonable de esos 100 megas que te llega a tu casa, porque el Wi-Fi router lo está limitando. Ahora bien, y eso es algo que está bajo tu control, que tú puedes resolver. O sea, el problema no es con el proveedor de acceso a internet, el problema es el equipo, la infraestructura en tu casa. Ahora bien, existe la posibilidad de que entonces el problema no esté bajo tu control, que en ese caso uh-huh. estamos hablando de problemas en la infraestructura del proveedor de acceso a internet, cables viejos, en nodos, o sea, puntos de interconexión que no están mantenidos adecuadamente, demasiados usuarios y poca capacidad. Y esos son problemas que tú no puedes controlar. Y ya puesto eso es otra situación. So, en realidad, el problema que tú estás teniendo ahora mismo es posible que si en la infraestructura en tu casa, que me imagino que es donde tienes esa conexión a internet, si la infraestructura en tu casa está bien, en términos de que tienes un router actualizado, que tus equipos sean recientes, pues entonces ya es un asunto fuera de tu control y entonces tienes que ir a tu proveedor de acceso a internet y decirle, hey, no me está llegando la conexión como se supone. Y una recomendación, es aceptable tú recibir hasta un 70% de la velocidad contratada. Es decir, si tú tienes una conexión de 10 megas y recibes 7, fantástico, 7 o más. Si recibes menos de 7, pues entonces hay un problema, el cual debes entonces reclamar para que lo actualicen o resuelvan el problema, porque menos que eso, menos que un 70%, no es aceptable. Roberto.
Vamos a ver acá. Ok. Está pescando, está pescando. Quiere saber que, ¿cuál es mejor, el iPhone 7 Plus o el Galaxy S8 Plus?
Dile tú, ding, ding, no sé.
No, yo quiero que tú. Nos digan. Yo quiero que nos digan. ¿Cuál prefieren? ¿El iPhone 7 Plus o el Galaxy S8 Plus? ¿Qué dice nuestro señor director?
Es que si le pregunta al señor director, él siempre te va a decir lo nuevo.
Lo nuevo, lo nuevo.
Sí, él siempre va a decir lo nuevo porque él le gusta las cosas brillosas. Él dice que si le dan a escoger, van a escoger el nuevo. So, realmente, no sé, esa pregunta... No sé, vamos a dejarla ahí. Sí. Vamos a dejarla ahí. Porque... Wilfredo, ¿qué tú opinas? Es que
todo depende. Uh-huh. ¿Sabes?
¿De qué depende?
De que si eres fanático de Apple o eres fanático de Samsung, pues cógete el que a ti te guste. Así es como yo lo resuelvo. Yo he tenido por mucho tiempo Samsung y pues pienso después pronto cogerme un S8 Plus. ¿Sabes? Que no me pienso cambiar así porque el iPhone. ¿Sabes? Uh-huh. Como que ¿sabe? Me quedo con Samsung. Pero todo depende. Todo depende.
¿De qué depende?
Mira, ok, eso lo podemos... Es que hay diferentes opiniones encontradas, a ponerlo de esa forma. Hay opiniones encontradas en cuanto a eso. Es lo que yo digo, si tú no tienes necesidad de tener lo más nuevo, lo más reciente, pues no, olvídate de eso, en algún momento llegará a tu vida, tranquilo. Vamos ahora con la pregunta de Pablo Otero. ¿Aplica a Puerto Rico la nueva ley de privacidad de Internet que se aprobó en los Estados Unidos? Dice, básicamente no tenemos privacidad de ahora en adelante. La contestación, Pablo, es sí aplica a Puerto Rico. Al estar dentro de la jurisdicción federal y la FCC, lo que pasa en Puerto Rico es similar en términos de conectividad a Internet y cómo se maneja la información que se transmite a través de las redes, es igual que los estados. Por ende, lo que aprobaron allá aplica. Y para aclarar, y bien brevemente, que la gente conozca qué es lo que está pasando, en los Estados Unidos acaban de aprobar una ley que nulifica, que anula la puesta en efecto de una ley que protege la privacidad de los usuarios que se conectan a Internet por medio de un navegador que se aprobó durante la presidencia de Barack Obama. Entonces, lo que hizo el Congreso fue, esa ley todavía no había entrado en efecto, iba a entrar en efecto ahora. Y lo que hizo el Congreso fue asegurarse de que esa ley no entrara en efecto. Y básicamente se está manteniendo lo que es, como que dice, el status quo, que es que los proveedores de acceso a Internet, no es que no habían podido hacer esto antes, todo este tiempo lo han podido hacer. Se suponía que ahora se iba a prohibir, pero al Congreso aprobar esta nueva ley, pues entonces permite que los usuarios, los proveedores de acceso a Internet tengan acceso a tu información. ¿Cómo tú puedes evitar que... ¿Qué tipo de información? Bueno, todo lo que tú accedas en la navegación, exacto, en navegación. Oye, historial de navegación, correcto. Cuando tú te conectas, es que si tuviésemos más tiempo, yo me gustaría poder explicar qué es lo que pasa cuando tú te conectas a Internet y cómo la información va de un lado a otro. So, eso, apóyenos y vean este programa para que entonces tengamos tiempo para poder explicar ese tipo de cosas. Pero, bien brevemente, la información, ¿cómo tú puedes evitar que tu información sea vista por medio de los proveedores de acceso a Internet? Es utilizando la versión HTTPS del website que estés visitando. Por ejemplo, estamos acostumbrados, por ejemplo, y este no es el caso de tecnético.com. ¿Ah? Nosotros hemos provisto una conexión segura a Internet desde el año pasado. Nuestro server y nuestro website es seguro. Tú, no importa lo que tú hagas, tú entras en tecnético.com, esa conexión es encriptada, cifrada, es segura.
Jaquenla,
pero vamos a suponer que no. Vamos a suponer que no. Cuando tú estamos acostumbrados a escribir en la dirección de Internet de Amar, el URL, tecnético.com, por ejemplo. Se supone que el website o el sitio web, si ellos ofrecen una conexión segura, te cambia automáticamente tu navegación a una conexión, una navegación por medio de una conexión segura. Hay sitios web que no lo hacen y tienen una versión segura, pero cuando tú escribes el nombre del website, pues no te lleva a esa versión segura del website. Pues, ¿qué pasa? Ponte en la mente una de dos cosas. O escribe tú mismo HTTPS, le añades la S a las primeras cuatro letras de la dirección o del URL del sitio web que quieras visitar para forzar al website que estás visitando a que te active la conexión segura. Para los usuarios de Chrome, los usuarios del navegador Chrome, no importa si es en Windows o es en Mac, viene una extensión que tú instalas en Chrome y que se llama HTTPS Everywhere. Búscala así mismo, HTTPS Everywhere, Everywhere de en todos lados. Everywhere. Instala esa extensión y esa extensión lo que va a hacer es que automáticamente va a forzar. Cuando tú te conectes, no importa si tú no escribiste o no HTTPS, va a forzar a que el website, si tiene una versión segura, pues entonces esa sea a la cual te conectas. Y de esa forma, tu proveedor de acceso a Internet no ve. Él sabe que llegaste allí, pero lo que pasa después que tú entras a esa puerta... No lo vas a ver. Así que tus hábitos y las cosas que te gustan no tienen por qué ser de la incumbencia de tu proveedor de acceso a Internet si sigues ese consejo. Quiero atender otra pregunta más antes de que... ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé que no nos queda mucho, pero una pregunta de parte de Alfredo Jr. La tengo aquí por medio de YouTube Live. Y Alfredo Jr. nos pregunta por qué el iPad... Aquí está. ¿Por qué usar un cargador de iPhone para cargar un iPad hace que la carga en el iPad tarde más? Todo se reduce a una sola cosa, la capacidad del cargador. Un cargador de iPhone está diseñado para una batería o pila de menor capacidad que la que tiene un iPad. El iPad es una batería más grande, por ende necesita una forma de proveer la carga necesaria para cargarlo, valga la redundancia. Y por eso es que hay una diferencia entre la habilidad de un cargador de iPhone en proveer una cantidad de corriente como la que se necesita para un iPad. El iPad necesita una capacidad mayor. Al cargador del iPhone no poder satisfacer la capacidad que requiere la batería del iPad, pues por eso es que se tarda más en cargarlo. Y por ejemplo, si tú utilizas un cargador de iPad en un equipo, en un iPhone, lo cargas súper rápido. Uh-huh. So, esa es la diferencia, es el cargador lo que hace la diferencia. Así que Alfredo Jr., esa es la contestación a la pregunta y está en el cargador. ¿Nos da tiempo para una pregunta más, Roberto? Adelante.
Vamos allá. Se me fue la pregunta aquí. ¿Cuál sería un buen... Reynaldo Rosado, ¿cuál sería un buen programa que pueda pasar videos caseros para ver un DVD con menú? O sea, quiere básicamente pasar un VHS, un video casero, a un DVD.
Se supone que si tú tienes ahora mismo una computadora con DVD burner, se supone que traiga un programa para quemar DVDs. Y por ende, ese programa se supone que sea del tipo que se conoce como un authoring software, o sea, un programa para poder crear DVDs con su menú y todo. Hay dos tipos de DVDs que tú puedes quemar. Está el DVD de data, que simplemente te funciona como un disco duro. O sea, tú graba los archivos ahí y cuando tú lo pones en una computadora, simplemente te va a mostrar el contenido de los archivos. Inclusive hay DVD players que también pueden leer DVDs quemados de esa forma. Pero no va a haber menús ni nada por el estilo. Simplemente te va a decir cuáles son todos los archivos que están ahí y tú escoges. Entonces está la otra versión o la otra forma de quemar un DVD que es authored. Y cuando digo author, estoy usando la palabra de autor. Y en inglés es authored, con ED al final. En español no sabría cómo decirlo. Masterizado, vamos a utilizar esa palabra, masterizado. En el cual ahí tú puedes indicar pues qué menú tú quieres, los detalles de cómo va a funcionar ese menú, cómo va a lucir ese menú, etc. So, tu computadora, si tiene un quemador de DVD, se supone que traiga ese software. Si no, y estamos hablando de una computadora con Windows, pues puedes utilizar el mismo Windows Media, Media Player que ¿sí? te permite hacer... No, hay un programa que trae Windows que es para eso. Se me escapa el nombre ahora mismito. Pero las computadoras con Windows se lo traen. Windows 7. De Windows 8 en adelante, tú tienes que ya comprar un programa para ellos.
Habla de Windows 10, que no lo trae.
Windows, no lo trae. Pues
pero
entonces,
recomendaron en el chat Niro 2017 Niro, ¿verdad que Platinum.
Sí. Esa es la recomendación, Niro. Consíguete Niro, que es un programa ya requete probado y requete comprobado para que puedas quemar tus DVDs y Blu-rays con su menú, con todos los videos, con toda la chulería. Así que bajas los videos, los almacenas en tu computadora, utilizas Niro, sigue las instrucciones para quemar DVDs con menú, selecciona cuáles son los videos que quieras incluir en ese DVD y se acabó. Y tienes una excelente herramienta. Claro, no va a ser gratis. Te va a costar entre $40-$60, dependiendo de la versión que tú quieras, pero es excelente para poder quemar tus DVDs. Señor director, usted nos dice, si nos da tiempo para otra pregunta, ya nos tenemos que ir. Desafortunadamente, llegamos a la conclusión de la edición de hoy de Resuélveme Tecnético, que es el programa que recuerda, todas las semanas resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Y este es el bolígrafo de la Surface Studio, que me estoy luciendo porque tengo una Surface Studio hoy y espero continuar teniéndola. Recuerda, comparte nuestro programa, danos like, danos share, danos follow en las diferentes redes sociales para que estés conectado con nosotros todo el tiempo. Si te gustó nuestro programa, compártelo, háblale de tu programa, de este programa a tus amistades, a tus familiares, para que sepan que todas las semanas están tus amigos de Tecnético.com para contestar esas preguntas difíciles de tecnología. Si en otro sitio te miran con cara de yo no fui o de teléfono ocupado, pero aquí nosotros te las contestamos al momento. Resuélveme Tecnético, presentado por AT&T, la mejor red en Puerto Rico. Regresamos la próxima semana. Ah, rapidito. Mañana vamos a estar en un evento de Google en Miami. Así que la razón por la cual no hemos anunciado de que vamos a hacer transmisión de allí y todo eso es porque realmente no sabemos qué es lo que van a presentar. Así que, si es algo interesante que no hayamos visto antes, pues estén pendientes. Esto va a ser por la noche en nuestras cuentas de Tecnético.com. Así que si no nos sigues ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram, ni en Snapchat, síguenos. Porque de ocurrir algo interesante, nuevo, que no hayamos visto de parte de Google, pues te vas a estar enterando por medio de Tecnético. Será hasta la próxima edición de Resuélveme Tecnético. Gracias Roberto, gracias Wilfredo, gracias a nuestro director José Izquierdo. Bueno, así hasta la próxima.
Buenas noches.
Para acceder a más de Tecnético y las grabaciones de este y nuestros pasados programas, visita resuélveme.tecnético.com.